rompecabezas.
Primera zona.
Horas 38 minutos de este viernes 10 de noviembre. Tenemos 21 grados de temperatura aquí en Montevideo. Está mayormente soleado. Esperamos una máxima de 22, la mínima de 15 grados. Vientos para mañana fuertes. Hay que estar atentos, ¿eh? Sobre todo en las zonas costeras del Uruguay, los departamentos de Maldonado y Rocha, sobre todo. Vientos entre 50 y 75 kilómetros en la hora del sur, suroeste para la jornada de mañana. De todas maneras, con temperaturas agradables: 20 la máxima, la mínima 14 grados. Y el resto de la próxima semana hay un solo día con el icono de lluvia. Será el miércoles, pero las temperaturas ya se estabilizan más de cara al verano. Las máximas oscilarán entre los 27, entre 22 y 27 grados centígrados de máxima. Las mínimas entre 15 y 19 grados, según los datos de The Weather Channel. Amigos, los funcionarios del Banco República ratificaron la continuidad del conflicto que llevan adelante en respuesta a la reestructura definida por las autoridades y resolvieron un nuevo paro parcial. Esto será el próximo miércoles 15 de noviembre. Hay que agendarlo. Próximo miércoles 15 de noviembre, los funcionarios del Banco República ratificando la continuidad del conflicto que llevan adelante en respuesta a la reestructura definida por las autoridades de gobierno. Y aprovecho a mezclar esto, sí, que es información bien fresquita. Banred y el Banco de la República decidieron cerrar decenas de cajeros automáticos entre las 23 horas y las 7 de la mañana a raíz de los recientes robos con explosiones de gas. En el caso de Banred serán 20 cajeros considerados estratégicos, pero la empresa no va a informar cuáles son. Vas a tener que descubrirlo vos mismo clavándote con un zapato. Y el Banco de la República resolvió tomar una decisión similar, aunque sin precisar incluso ni el número ni la ubicación de la sede. Será todo sorpresa. Ambas empresas analizan extender además las restricciones.
Ahora me pregunto yo, ¿cómo van a hacer para evitar que los ladrones hagan explotar los cajeros igual? Porque claro, en realidad no necesitan que el cajero esté abierto para hacer eso, porque ya lo han demostrado.
Yo creo que no.
Le pondrán una malla metálica o alguna cosa por el estilo.
Sí, acá, como siempre, no sé. Hacemos el puente y después ponemos el agua.
Sí, bien. Petrobras confirmó que enviará el seguro de paro por un año, 55 trabajadores de Montevideo Gas. Un primer grupo de 22 pasará al seguro de desempleo antes de que termine el año. El Ministerio de Trabajo planteó que los problemas económicos no se solucionarán con esta medida y pidió otra instancia de negociación para hoy de tarde. A su vez, pidió al sindicato que deje sin efecto la huelga de hambre prevista para el próximo lunes 13. El gremio realizará una asamblea para analizar el prolongado diferendo. Y hoy se realiza un paro de 24 horas en todas las escuelas de Canelones debido a que una madre de uno de los alumnos de la escuela 187 de Barros Blancos golpeó a la directora. Iván, ¿cuántas?
La verdad, ¿no? Terrible.
Mientras tanto, el Consejo de Educación Primaria anunció que las clases de las escuelas en 2018 comenzarán el jueves 1 de marzo. No vamos a hacerlo el lunes, que era re práctico. No, vamos a hacerlo el jueves, cosa de complicarle la vida a todo el mundo, cortar licencia, todas esas cosas. Y que los maestros se reintegrarán el lunes 26 de febrero, que es lógico porque es un lunes.
Claro.
Se prevé totalizar 186 días lectivos para los niños y 193 para los maestros. Esto es una especie de obsesión, la cantidad de días dados y no necesariamente el tema de la calidad, ¿no?
Sí, tal cual. Y amigos, si las elecciones fuesen este domingo, el Frente Amplio recogería un 35%, digo bien, 35% del electorado uruguayo contra un 31% para el Partido Nacional y un 8% para el Partido Colorado, según una última encuesta de la consultora Equipos. El Partido Independiente llega al 2%, mientras que Unidad Popular y el Partido de la Gente obtienen un 1%. Los indecisos son el 17%, todavía no saben qué votar, o por lo menos al momento, al día de hoy, no se les ocurre, mientras que un 5% votaría en blanco o anulado.
Llama la atención, primero que nada, la baja cantidad de blanco y anulado con respecto a las otras encuestas y la alta cantidad de indecisos. El resto de las encuestas habían mostrado hasta ahora que los anulados y en blanco eran el tercer partido. En este caso, el Partido Colorado estaría superándolo, pero con un 17% de indecisos. No cierra muy bien el número y no es muy comparable a las otras encuestas que se han presentado.
Es cierto, sirve el apunte de Juan. Y la serie de encuestas que Equipos ha presentado en el actual periodo de gobierno indican que el partido oficialista tuvo su peor indicador en el mes de junio de 2017, cuando cosechó un 31% de adhesiones. El pico más alto, por otra parte, lo obtuvo en abril de 2016 con un 38%. El Partido Nacional tuvo en octubre de 2015 su peor registro con un 24% en esa oportunidad. su máximo fue en agosto de este año, cuando alcanzó un 34%, siempre comparando los datos de equipos. En cuanto a la simpatía que despiertan los líderes políticos, Mujica reúne un 51% de opiniones favorables y 37% de juicios desfavorables. Vázquez, el 46% de las simpatías y un 35% de las antipatías. Bien pegadito por ahí, no tanto, son 11 puntos la diferencia. Y Martínez tiene 34 y 25% respectivamente, o sea, 34 simpatías, 25% de antipatías. Por debajo se ubican el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, con 33% de simpatía y 52% de antipatía. El ministro de Economía, Danilo Astori, tiene 25% de simpatía, 51% de antipatía. El senador nacionalista Jorge Larrañaga, 19% de simpatía y 56% de antipatía. El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novik, 11% de simpatía y 47% de antipatía. Y el ex vicepresidente Raúl Sendic, 12% de simpatía y 70% de antipatía, menos 58 puntos porcentuales. O sea,
yo creo que
58 puntos porcentuales negativos.
Yo creo que su nombre suena para candidato. Muy bien. El gobierno firmó un memorándum de entendimiento con Shell para la construcción de una planta regasificadora, según confirmó la ministra de Industria, Carolina Cose, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Los términos son reservados, otra vez. Y recién dará detalles en una eventual convocatoria a la Comisión Permanente de Industria, según le dijo a Rompecabezas el diputado Pablo Abdala. El legislador dijo que lo único que queda claro es que la planta será de la compañía europea y no del Estado uruguayo.
Ayer se le transfieren todos los activos de Gas Ayago, todos los bienes, los intangibles, los permisos, las autorizaciones, hasta la propia autorización ambiental, cosa que puede ser muy polémica. Y sin embargo, Gas Ayago no sabemos muy bien qué recibe. Shell será propietaria del 100%, tendrá el 100% de la gestión, podrá incorporar un socio, un tercer socio, sin autorización de Gas Ayago, y todo eso se hará en un espacio público, porque a mí me preocupa que esto se esté sustentando sobre la base de que es un acuerdo entre dos empresas privadas. No, es un acuerdo entre una multinacional y el Estado uruguayo a través de Gas Ayago, donde entre otras cosas se concede un área pública que es el área marítima, lo que se conoce como el Alveo, que es el ámbito donde supuestamente se construiría una terminal regasificadora. Mucho me preocupa que, por encima del interés que el país pueda tener en esto, del beneficio que podamos llegar a obtener, que no sabemos cuál es, esté el afán político del gobierno de compensar, de disimular o de tapar el daño y el perjuicio del que venimos, que es cercano a los 100 millones de dólares de pérdida en la experiencia fallida de la planta regasificadora de Gas Ayago.
El representante nacionalista en el directorio, Diego Labat, votó en contra de este memorándum porque entiende que no es el marco más conveniente para negociar con la multinacional. Considera que ni siquiera está claro que sea lo más adecuado que la negociación la deba llevar adelante ANCAP. Shell tiene una fuerte presencia en la región a nivel político. Varios ex ejecutivos de la multinacional británico-holandesa ocupan cargos de gobierno. Recordemos el ministro de Industria de Argentina, sí, Aranguren.
Recordemos dos cosas, que Marta Jara, hoy al frente de ANCAP, es una ex Shell que comenzó a trabajar en Buenos Aires, en la empresa, en la segunda parte de los años 90, y se mantuvo muchos años, ¿verdad? Trabajando en distintas partes del mundo para Shell. Lo más destacado, bueno, vivió en Argentina, en Italia, en México, en Venezuela y en Londres. Su pasaje por México al frente de la petrolera, es bastante comentado, por decir de alguna manera.
Sí.
Y Juan José Aranguren, que es el actual ministro de Energía en Argentina, trabajó, fue CEO de la empresa desde su incorporación, que fue en el año 1977, e incluso asumió, formando parte del gabinete de Macri, con 16 millones de pesos argentinos en acciones de Shell, que después dice traspasó, ¿sí? Además fue director de dos offshore de Shell, que años después una de estas dos empresas ganó 13 licitaciones.
Sí, recordemos la presencia en México de Shell, la fuerte presencia en México de Shell, cambiando, digamos, por ejemplo, algunas leyes bastante históricas del país, y eventualmente en Brasil también puede estar ocurriendo una cosa bastante similar, no tenemos la confirmación hasta el momento. Bueno, y recordemos, Marta Jara es la presidenta de Gas Ayago, la fallida regasificadora. Sigue siendo la presidenta, está en suspenso su cargo porque está en una licencia sin goce de sueldo, uh-huh. Recordémoslo.
Sí, sí.
Bueno, la ministra de Industria, Carolina Cose, ordenó una reestructura salarial en la empresa Gas Ayago, donde hay remuneraciones mensuales que violan la ley al superar el tope de 60% de lo que cobra el presidente Tabaré Vázquez. En Gas Ayago, el gasto anual por concepto de sueldos ronda los 2.5 millones de dólares. Recordemos que no existe, no hace nada Gas Ayago,
sí.
¿No? Aunque no lo dijo expresamente, los legisladores de la comisión interpretaron que esa reestructura de la que habla la ministra es para adecuar los sueldos a la baja, dado que hay casos como los del gerente general de Gasallago, cuyo sueldo oscila en los 350 mil pesos por mes. Pablo Abdala le dijo a Rompecabezas que desconoce cómo se hará para rebajar los sueldos de la empresa cuando esto no es posible desde el punto de vista legal. No son legales las rebajas de sueldo.
Exacto, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, respondió las críticas de la oposición asegurando que el gobierno tiene una agenda, estrategias y que no vende humo. Al presentar el Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, señaló que tenemos una estrategia de país que venimos desarrollando, indicó Vázquez, y luego aclaró que no es un reproche a los demás ni un elogio a su gobierno, sino una realidad.
Uruguay transforma, expresión que abarca el sistema y el plan que hoy se presentan, es una evidencia, es una respuesta y es una propuesta. Evidencia de un gobierno con agenda. No somos infalibles, pero tampoco somos erráticos ni vendedores de humo. Tenemos una estrategia de país que venimos desarrollando a lo largo de los gobiernos anteriores y de la actual estrategia de país, en función de la cual comprometimos un programa de gobierno que lo estamos cumpliendo y lo estamos desarrollando. No es un reproche a los demás, que no se entienda así, ni un elogio a nosotros mismos. Creo modestamente que lo que acabo de decir es una realidad incontrastable.
El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional dijo que no se siente aludido por las palabras del presidente, pero discrepó con respecto al hecho de que el país tenga una agenda. Dijo que siente malhumorado al presidente Vázquez y que los anuncios que se vienen haciendo no corresponden con lo que realmente ocurre, como es el caso de los anuncios sobre hallazgos de petróleo o la firma de este contrato, de acuerdo con un PM que dijo, es un contrato que pauta, que en 2 años se puede llegar a firmar otro contrato.
En el tema del petróleo yo creo que está muy claro que se le vendió una ilusión a la población, que tuvieron a la población durante 10 días viviendo de esa ilusión de que fuéramos un país petrolero y resulta que lo que al principio era un anuncio esperanzador terminó siendo simplemente un hallazgo moderado que determinó que la empresa incluso se mudara y se trasladara a otro sector del territorio nacional para seguir haciendo exploraciones. Yo creo que el gobierno hace anuncios antes de tiempo. Me parece que en el tema de UPM está claro que también se ha maximizado el optimismo. Me parece muy bien que se avance en el camino de que el país tenga una tercera planta de celulosa, pero no podemos perder la perspectiva de que apenas lo que hemos acordado es ver si hacemos un nuevo acuerdo dentro de 2 años y que ese nuevo acuerdo que hagamos eventualmente dentro de 2 años dependerá fundamentalmente de que UPM nos diga que sí o nos diga que no. Me parece que el gobierno en eso debería, a la hora de hacerle anuncios a la población, definir muy claramente cuál es el sustento y el alcance de las cosas que está anunciando, porque si no vivimos en un mundo virtual. Y yo creo que eso en el fondo el presidente lo sabe y tal vez eso es lo que le genere un poco de mal humor.
Un informe de la Unidad de Apoyo al Sector Privado del Ministerio de Economía informó que entre enero y septiembre de este año la presentación de proyectos de inversión cayó 16%, los montos de inversión se redujeron en un 44%, los números negativos se repiten en el tercer trimestre del año con una baja de 7% y un monto asociado a inversión que tiene un retroceso de 59%.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 10 minutos para las 13 horas, seguimos adelante en este viernes 10 de noviembre, hay 21 grados de temperatura, esperamos una máxima de 22, la mínima 15 en este Montevideo mayormente soleado.
El Tribunal de Conducta del Frente Amplio llamará al senador Leonardo de León para que dé explicaciones sobre los gastos con la tarjeta corporativa de Alur que fueron denunciados por el Partido Independiente ante la justicia. De León insiste en que no hay irregularidades y que la acusación está basada en falsedades, por lo que decidió no presentarse ante el organismo y esperar el fallo del Juzgado de Crimen Organizado, donde dijo no se amparará en sus fueros parlamentarios. Entre 2011 y 2015, De León realizó gastos por $30,677 y $868,560 con 2 tarjetas de Alur, a pesar de haber tenido viáticos por más de $60,000, por lo que nunca hizo ni devoluciones ni rindió cuentas. Además, realizó compras en el exterior con estas tarjetas sin encontrarse en Misión Oficial. Una que llama mucho la atención es una semana en Cataratas del Iguazú, en turismo, ¿no? Donde la empresa no tenía ninguna misión en particular. El senador Rafael Michelini dijo en el programa Desayunos Informales de Canal 12 que a De León se le fue la moto y que las declaraciones del ministro Danilo Astori, las haría cualquiera.
A ver, yo lo que no entiendo es por qué De León no contestó lo que contestó en bancada. En bancada dijo, están todos en la justicia, yo creo que debe dirimirse por ahí. Porque lo que dijo Astori, cualquiera, si lo de Raúl Sendic se procesó de esa manera por la interna del Frente Amplio, algo parecido debe procesarse por ahí. Además con un tribunal que si él está absolutamente confiado que está todo bien, le daría mucho más seguridad. Se le fue la moto, que agarre la moto y la vuelva a enderezar en la ruta.
Y el senador nacionalista Guillermo Bezossi dijo que el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, le confirmó que el Comité de Ética observó la conducta del intendente de Soriano, finalmente Agustín Bascú, por las compras de combustible en la estación de servicio que era de su propiedad. Heber ya tiene el sobre que contiene el fallo y el próximo lunes lo compartirá con el directorio, quien tiene la última palabra. Bezossi fue quien impulsó la candidatura de Bascú y opinó que lo que diga la Comisión de Ética pesa y pesa mucho. Matilde Rodríguez Larreta, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, confirmó que el organismo además prevé pronunciarse sobre los casos de De León y también del intendente Bascú y que también están investigando otros hechos dentro de ANCAP que trascienden los gastos con las tarjetas corporativas.
Bien, está en proceso el nuevo código del proceso penal y los juicios penales cayeron a un 20% en los primeros 9 días de implementación del nuevo código en comparación con el antepenúltimo turno con el sistema viejo. O sea, cayeron en un 80%. Quedaron, solo se trata un 20% de lo que se trataba antes.
Es así.
Los mismos fiscales que pedían procesamientos por el código viejo ahora no inician las formalizaciones de investigaciones bajo el nuevo régimen, según fuentes que maneja el diario El País. Claro, porque seguramente, como las tienen que iniciar ellos, evidentemente se ven desbordados por la situación. La Dirección de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia informó que en todo el país se realizaron 135 audiencias de formalización de investigaciones con el nuevo sistema, lo que representa un promedio de 15 audiencias por día. Por contrapartida, todas aquellas causas penales que se presentaron antes del 1 de noviembre continuarán siendo investigadas por el sistema anterior, por lo que los mismos fiscales deben atender las causas nuevas y las del viejo código. Hablamos de 20.000 casos para cuatro fiscales.
No, es una locura.
Si no pueden con eso, muchachos.
Pobre fiscal, la verdad que están en un laburo impresionante. Bueno, lo último es que Uruguay está liderando la lista de mejores empleos en América Latina. Sí, lo escucharon bien. Esto según un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Este informe ubica a nuestro país primero con un puntaje de 71,9%, son puntos nomás, 71,9, ampliamente mayor al de América Latina, que en promedio cumple con 57,1 puntos en la calidad y cantidad del trabajo. En la lista le sigue Chile y Panamá, la participación laboral de Uruguay marcó 83,5 puntos, mientras que Latinoamérica tiene 77 en promedio. Yo no quiero imaginarme lo que es el resto de América. Esto es referente a la cantidad de gente que desea trabajar y a los que realmente lo hacen. A su vez, la calidad se construye sobre la cantidad de trabajadores que reciben un salario suficiente para superar la pobreza y si están registrados en la Seguridad Social.
Rompecabezas. Compacto informativo.